La entrevista de este sábado, que es con alguien con quien queremos abordar los dos hilos de este programa. Por un lado, los detenidos desaparecidos a raíz del Día Nacional e Internacional que se celebró la semana pasada, se conmemoró la semana pasada. Y por el otro lado, esta situación tan áspera y caliente que está viviendo la Argentina y que no está del todo desentendida del tema anterior. Se llama Victoria Montenegro. ¿Cómo estás, Vicky?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Victoria.
Hola, Vicky.
Hola, Sandra. Hola, Dolores.
Mira, Vicky, queríamos hablar con vos porque de alguna manera estamos hablando de la figura de la desaparición y vos no solo tenés tus padres desaparecidos, sino que vos misma, Victoria Montenegro, estuvo desaparecida unos cuantos años y en su lugar había otra persona.
Así es, 25 años. Tengo más tiempo desaparecida que aparecida en esta vida.
¡Qué bárbaro! Sintetizanos un poco tu historia. Yo la tengo acá escrita, pero después quiero que hablemos un poquito también sobre la situación del país desde el atentado a Cristina. Pero primero queríamos recuperar esa historia tuya.
Bueno, yo soy hija de dos militantes, Roque Orlando Montenegro y Ida Torres, que eran mis papás de la provincia de Salta. Y con el operativo Independencia empieza la persecución de mi familia, detienen a mi abuela, una de mis tías, y mis papás se vienen para Buenos Aires. Acá nací yo el 31 de enero del 76, en el hospital israelita, y a los 13 días de mi nacimiento, en nuestra casa en William Morris, hay un operativo que hace el ejército, y con la policía bonaerense, y a partir de ese día nosotros pasamos a estar desaparecidos, ¿no? Mi papá con 20 años, mi mamá con 18 y yo con 13 días. El jefe del operativo era el coronel Germán Tetzlaff, quien después de unos meses me apropia como si fuera su hija, como María Sol, y me escribe como María Sol Tetzlaff Duarte. Y durante 25 años de mi vida, hasta que las abuelas me encuentran por una causa judicial, yo nunca tuve dudas de que era hija biológica de Germán y de Mari, pero además yo nunca dudé sobre la historia que me contaban, que tenía que ver con que los desaparecidos eran un gran invento, una gran mentira. Uh-huh. Los desaparecidos estaban todos en Europa y sí había quedado un resabio de gente enferma de odio, que eran las madres y las abuelas, que mentían diciendo que los hijos de los militares podíamos llegar a ser hijos de la subversión. Lo más sintético que pude. Es bastante más largo, pero...
Qué loco que ya en esa época se argumentara en espejo, ¿no? Los odiadores, los que habían provocado miles y miles de desapariciones, armaban el relato de que los odiadores eran los que habían, en algunos casos, abandonado a sus hijos.
Éramos las víctimas. Claro, yo siempre decía a esas señoras que lloran tanto en la tele, ¿por qué no se encargaron de ser mejores madres y criar mejor a sus hijos?
¿Y cómo fue la salida psíquica de esa vida vivida durante 25 años que estaba basada en mentiras?
Complejo,
¿no? Me imagino, complejo para cualquiera.
Sí, hoy me río mucho, te digo la verdad, me río mucho de mí misma. Creo que es lo más sano siempre, poder reírse de uno mismo. Muchas contradicciones, muchísimas. Para que te des una idea, durante muchos años, yo aparezco en el 2000, mi nombre lo digo por primera vez, finalizando en 2007, tardé 7 años, más de 7 años.
¿En poder decir tu nombre?
En poder decir mi nombre, sí. Aunque mi documento ya era el de Victoria, mi primer firma, ahora ya no porque se me lo robaron, pero mi primer firma era la misma de María Sol, pero más corta.
Qué bárbaro.
Y yo me seguía presentando como María Sol, aunque mi documento dijera que ya era Victoria. Y en ese tiempo mucha contradicción, ¿no? Porque imagínate, yo era una beba, era chiquita y crecí mi infancia, digamos, mis juegos. Eran en el lugar donde mis papás estuvieron secuestrados, en Campo de Mayo, que todavía en ese tiempo funcionaba como un centro clandestino. Mi infancia transcurrió ahí, mis momentos de felicidad, de parque, de pileta, de quincho, de juegos, con quien para mí era mi papá.
Claro.
El mejor, el más grande, el más fuerte. Para mí, mi papá era, lo digo siempre, era Dios, patria y hogar, y era Dios, San Martín y papá. Y de repente, esto, enterarte que tu papá no es tu papá, que tu papá participó en el asesinato de tus papás, y que todo lo que vos creías en la vida, nosotros éramos los buenos. Me habían dicho, nosotros entramos en guerra para ganar la paz. Nosotros, claro. María Sol, te digo, ¿no? entramos en guerra para ganar la paz. Y mi papá era en esa guerra el soldado valiente y bueno, y después entender que todo lo que vos habías construido en tu vida, que todo lo que vos creías y querías mucho, muchísimo, no era verdad, pero sí fue verdad esa vivencia. Entonces, ¿cómo reorganizás tu vida? Además, cuando aparecí ya estaba casada y tenía mis hijos, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo reorganizás tu vida y cómo te reconstruís con una historia que tampoco, que nunca pudiste vivir, ¿no? Con papás que son muy chiquitos, que los padres son más grandes que uno, no son más chiquitos. Y la foto que yo tengo de mis papás tienen 15, 16 años. Entonces, bueno, la verdad que fue complejo, lleno de contradicciones, pero bueno, ahí lo digo siempre, el rol de las abuelas, con mucha paciencia, y el rol de mi familia biológica, ¿no? Mi familia paterna, mis tías, mis tíos, que me tuvieron una paciencia y un amor que me permitió transitar esas contradicciones, ¿no? Transitarlas, uh-huh. Sentirme cómoda en cuando se me escapaba de decir mamá y papá mis apropiadores, cuando confundía esto, papá es bueno, sí, mató un montón de gente, pero es bueno, entonces se fue ordenando. Creo que vos me hablabas de estos momentos que hoy nos tocan atravesar tan dolorosos. Creo que no hay nada que con amor y con paciencia no se pueda ordenar y no pueda ir sanando.
Victoria, vos compartiste tu infancia con Horacio Pietragala, ¿o estoy confundida?
Así es. Mi apropiador lo apropió a él también. Tengo entendido que participó en el operativo donde asesinan a su mamá. Y Horacito y yo crecimos juntos como hermanos en el mismo edificio. A él lo cría la señora que trabajaba en casa. Y María Sol le llevaba un año a César, que se llamaba así, y yo le llevo un mes. Así que, bueno, crecimos toda nuestra infancia juntos. Hay una foto que es muy graciosa porque dice Solcito al año y 3 meses. Está la apropiadora de Lina con Horacito y conmigo en brazos. Entonces, si yo tenía 1 año y 3 meses, Cesarito tenía 3 meses. Y Cesarito era un bebé de un metro y algo, más o menos, siempre fue enorme.
Bueno, ahora se entiende cuando uno lo ve.
Enorme, siempre fue altísimo. Pero así como lo ves, fuimos juntos al jardín. Después yo ya me fui a la escuela de monjas y él se quedó. Pero en el jardín él siempre fue alto, muy delgado era, muy delgado, y siempre fue no bueno, lo que le sigue, buenísimo. Y hay un nene que siempre le pegaba. Y yo era soy muy peleadora, ahora no, ya soy más grande, pero era muy peleadora, ¿viste? Muy varonera, como se decía antes. Y nada, le pegaba en el patio y yo me arremangaba el guardapolvito del jardín y iba y lo agarraba a trompadas al que le pegaba Horacio. Y al día de hoy yo escribí un libro y lo cuento. Y medio se enojó, ¿no? Porque lo cargan esta cosa de defenderlo siempre, ¿no? Así grandote como lo ves. Al día de hoy lo sigo defendiendo y por supuesto lo quiero mucho. Y es un hermano, es mi hermano.
¿Cuál de los dos descubrió antes su identidad verdadera?
Mira, la causa empieza por una denuncia anónima que hacen abuelas de Plaza de Mayo, una persona a la que Germán, ya en democracia, le había asesinado a su hijo, lo había mandado a matar por la Policía Federal porque nos había robado en casa. Esa es la única denuncia que hay en abuelas y habla de los dos bebés, de María Sol y de César. La causa empieza por mí, muchísimos años. Yo voy la primera vez con Germán al juzgado y el juez delante mío le da la carpeta y le dice que se quede tranquilo, que las viejas estaban jodiendo, pero que se quede tranquilo, que él iba a manejar la causa. Y bueno, pasan muchos años hasta que la toma el juez Markevich. Y Markevich empieza a avanzar sobre mí, digamos, pide sangre por primera vez y todo eso. Digamos, al principio me negué. Para mí todo era un gran invento, una persecución política a mi papá, hasta que aparezco. En el año 2000 y en el año 2003 viene César una noche a casa. Yo ya sabía que él era hijo de desaparecidos, pero yo no podía con mi vida, así que no había forma de que de mí surgiera poder hablarle. Y me acuerdo que vine una noche a casa, me golpeé a la puerta, y cuando lo vi, me dije, quiero hablar con vos. Y cuando lo vi, le dije, pasá. Me acuerdo que mi marido había preparado, esas cosas que no te las olvidas nunca, ¿no? Estábamos cenando y había preparado pescado. Y había vino blanco. Le digo, ¿qué te querés quedar a comer? Y bueno, y ahí nos quedamos. Me dice, tengo dudas. Le digo, sí, sos hijo, estoy segura que sos hijo de desaparecidos. Él pensaba que era otro bebé por la fecha de que tenía de nacimiento de César. Mm. Y yo tenía una foto en un libro y le digo, no, este sos vos, que aparte de ahora sí es un calco de su mamá y su papá.
Sí, él fue el único nieto que se buscó a sí mismo, porque fue a abuelas con la foto de la madre y dijo, díganme si soy hijo de esta mujer.
Este soy yo, díganme si este soy yo, sí, 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 mi amor. Se fue y apareció, lo identificamos rapidísimo. Bueno, después nos peleamos, yo me peleé con él, porque claro, él cuando aparece quería la cabeza de Germán, claro. Era lógico. Y yo hasta ese momento a Germán lo había cuidado, le bajamos la condena a la mitad, logré que me lo trasladen a Campo de Mayo. Y bueno, estaba enfermo en el hospital militar, pero todo lo que yo había podido hacer para ser leal, entre comillas, a mi papá, lo había hecho, digamos. Y César venía pidiendo justicia para su madre. Hoy lo entiendo, pero claro, en ese momento yo no podía, así que me peleé con él y estuve varios años sin hablarle. Y después nos encontramos cuando participé en la primera marcha de la resistencia, que vine con mi marido y mis nenes, y bueno, ya está, a partir de ahí volvimos a estar juntos. Cada tanto nos peleamos igual.
Está permitido, cosas. Está permitido.
Pero por otros motivos.
Otros motivos.
Victoria, y yendo al presente, yendo a los discursos del odio, yendo a esta sensación de que ni siquiera la oposición acepta decir que los discursos de odio son malos, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos?
Mira, yo presido la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura. Uh-huh. Hace tiempo que vengo denunciando esto que viene creciendo, lo que a mí me toca es la ciudad, en todo el país, pero particularmente en la ciudad, con ataques homofóbicos, ataques misóginos, ataques a los símbolos de la memoria, ¿no? Que no son aislados. ¿Se acuerdan? Cada tanto aparecía una cruz esvástica y era como atentos que pasó esto. No, ahora es sistemático. Sí. Es sistemático.
Ahora es global, jóvenes, además.
Totalmente. Y nosotros venimos trabajando. De hecho, tenemos para este mes, el mes que viene, varios cursos. Venimos generando instancias de encuentro contra los discursos de odio. En la legislatura convocamos a periodistas principalmente, ¿no? El rol de los comunicadores es importantísimo. Nos plantearon varios que no tenían formación, así que estamos generando con TELAM y la Defensoría del Público jornadas de formación en discursos de odio para los periodistas, atentos a ordenar, que es lo que a mí me toca, ¿no? En un mapa, esto que viene sucediendo para poder identificar de lo que estamos hablando y cómo va fallando, cómo falla la justicia, cómo falla la seguridad, cómo fallamos en poder entender que no son hechos aislados, sino acciones ya de odio, cómo el discurso se trasladó a la acción, ¿no? Uh-huh. Hace tiempo que venimos denunciando esto. Lamentablemente, el sábado, parece que fue hace una eternidad, ¿no? Porque estos días a partir de ese momento se volvieron muy largos.
El 27, ¿te referís?
Se generó un quiebre, un quiebre, lo que pasó con Cristina. No, perdón, yo te hablo del atentado contra Cristina.
Ah, el jueves.
Lo que pasó con Cristina es el límite que pone en riesgo la democracia. Digo, esto que yo te puedo contar, digo, como María Sol, la construcción de la otredad, la negación, la anulación del otro. Lo viví muchos años, digamos, crecí en los cuarteles, digamos, tengo mucha experiencia en poder identificarlos. Y hace tiempo uno los viene sintiendo, digamos, esto de poner la culpa sobre la víctima. Entonces pues es esto, esa madre, esa abuela que buscaba a su hijo, a su nieto, tenía la culpa de no haberlo cuidado. Yo lo dije cuando era María Sol, yo lo creía cuando era María Sol, porque durante todos los días de mi vida me habían formado de esa manera. Después se generó un proceso en la Argentina, donde lo que pedían esas mujeres a los gritos por los canales de televisión, tratando de que alguien las escuche, se convirtió en política de Estado, donde hubo un proceso de justicia que permitió identificar que nuestro país hubo un plan sistemático de eliminación, de asesinato de su propio pueblo. 30.000 personas murieron, se robaron bebés, fue parte de un plan sistemático, un objetivo de que no quede nada, de que no quede nada de aquella generación. Y salvando las diferencias, obviamente, lo que se está construyendo en cuanto al odio, la anulación del otro, el riesgo de la democracia, digamos, en este tiempo, del pacto que construimos entre todos, uno lo está observando con mucha, con muchísima preocupación. Nosotros que pensemos distinto, lo digo siempre, es muy bueno, es sano para nosotros. Nadie piensa exactamente igual que el otro. Lo que no puede suceder es la anulación de lo que piensa el otro. Entonces, lo que se vio ahora sí el sábado de la represión, entonces teníamos gobernadores, diputados nacionales, legisladores, legisladoras, que tenemos fueros. No somos simples, sí somos personas, pero tenemos fueros, tenemos una responsabilidad. Entonces, los fueros están para todos, excepto que somos peronistas.
Claro.
Se va pasando ese límite y quedó atrás. Yo te decía recién, claro, después de la represión me reprimís un gobernador, un ministro, un senador nacional, diputados, legisladores. ¿Cómo sigue esta escalada de violencia? Y la culpa es mía. Uh-huh. Y la culpa es mía, digamos, que me estás persiguiendo, que tengo todavía compañeros que siguen presos. Que son presos políticos de un gobierno que está confirmado que espió, que utilizó las mismas prácticas, corramos las botas, corramos la represión, corramos todo eso, fijémonos en la cuestión de fondo, la anulación del otro, siempre, siempre, siempre la derecha en esta lógica, y el odio que están gestando en un sector de la sociedad. Es muy peligroso, nunca hay que subestimar los discursos de odio, uh-huh. Nunca, nunca. Y tenemos que hacer un ejercicio, los que no odiamos, tenemos que hacer un ejercicio enorme para no caer, porque por supuesto somos pasionales, porque por supuesto sentimos. Y el odio es muy fuerte, uh-huh. el amor también lo es. Pero hay que ejercitar esto que nos enseñaron las abuelas. ¿Cómo? ¿Con amor solamente nos encontraron a los nietos? No.
No.
Trabajaron mucho y se juntaron con quien les caía bien y con quien les caía mal, se juntaron y tenían un objetivo claro, que era que no podía, que todos esos crímenes no iban a quedar impunes y que nosotros teníamos que aparecer. Y no había camino en la ciencia y lo abrieron, y no había camino en la justicia o en el reconocimiento de la identidad como un derecho, lo crearon. Y bueno, ¿cuál es el desafío de la democracia? Y seguir abriendo esos caminos, primero fortalecer lo que construimos y seguir abriendo caminos para las generaciones que vienen, para que no venga cualquier payaso como Milei a hacerles creer a los jóvenes que la democracia que tu libertad tiene que ver solo con salvarte a vos mismo, que puedan conocer la historia, nuestra historia, que es tan rica y tan conquistada, plagada de ausencias y de dolor, pero también de fuerza, de resistencia. Uh-huh. Hemos esto que yo lo digo siempre, cada vez que el equipo argentino de antropología forense identifica los restos de un compañero, nos permite después de décadas volver a creer, elaborar un duelo, aportar a la justicia, decirle, señores, esto pasó, acá están los restos, acá están los huesos, esto es lo que hicieron con esas personas que hacían desaparecer, y garantizarnos de que no vuelva a pasar. Uh-huh. Pero hoy estamos nuevamente, me parece, en este escenario de recuperar esa fuerza. Siempre decimos que las madres y las abuelas son el faro a seguir, cuando hay dudas hay que seguir los pañuelos, sin lugar a dudas, pero las madres y las abuelas están grandes. Ayer lo vimos, no estaban Tati y Estela en el escenario, y están grandes y nos necesitan a todos. Uh-huh. Necesitan que nosotros nos hagamos cargo, y no los nietos, lo digo siempre, no los hijos, los nietos, que somos pocos. El pueblo argentino que cree en la democracia, que piense como piense, no importa si nos quiere, si no nos quiere, pero que cree en la democracia y que efectivamente quiere que estas historias no se repitan más. La violencia nunca va a ser el camino. La violencia solo trae más violencia. Y eso, a ese escenario nos quieren llevar. Nosotros somos mejores que eso. Nosotros somos mucho mejores que eso. Pero tenemos que volver a hacer ese ejercicio, fortalecer el músculo de la memoria y volver a reconocer nuestra identidad de militante y abrazarnos con el que tenemos al lado, la que tenemos al lado, y trabajar juntos. Hay que estar muy unidos para enfrentar al odio.
Victoria Montenegro, te mandamos un gran abrazo y un beso, y gracias.
Un abrazo.
Con nosotros.
Un abrazo a ustedes.
Chao, un placer.